Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Realmente es lamentable que Rosa Díaz no haya podido estar acá, pero justamente tiene que ver con todo ese engarzamiento de condiciones de mujer, de trabajadora, y además vivir en Talamanca y tener que cumplir también fundamentalmente con una, en estos momentos, una crisis con sus padres. Ella vive en Puerto Viejo y sus padres aquí en Guadalupe, pero ahorita tiene a sus papás allá en Guadalupe, en Puerto Viejo, no se pudo presentar. Así que yo, modestamente, voy a leer la presentación, la ponencia de ella, con autorización de Marta y de Marta Picado y de ella misma. Así que entonces, solo que son 18 páginas, y entonces voy a hacer un recorte significativo porque solo tengo 25 o 30 minutos para contarles. Realmente la ponencia de Rosa es una denuncia muy fuerte de una mujer que tiene 30 o más años de estar en aquella región trabajando por opción personal. Ella es trabajadora social, tiene una licenciatura en trabajo social y tiene una maestría en salud pública, y ya tiene 30 años de estar allá. Entonces obviamente habla desde quien ha estado en esa provincia, en ese cantón, en esa región, pregando y trabajando mucho. Yo sé que algunas colegas que están acá presentes la conocen, ¿verdad? A Rosa Díaz. Entonces ella presenta en su ponencia una denuncia muy fuerte al respecto de los derechos de los pueblos indígenas del Caribe Sur a la vida y a la tierra. Desafíos éticos para el trabajo social costarricense, así lo titula. Ella dice, voy a hacer un recorte especialmente en la parte histórica. Ella documenta la parte histórica, toda esta historia política del siglo XIX y siglo XX en Talamanca. Lo documenta muy bien, pero sería demasiado extenso que haga yo referencia en estos momentos, viendo que son 18 páginas. Pero dice, no es necesario hacer referencia extensa a textos clásicos que documentan los procesos históricos de invasión y colonización en América Latina para entender con perspectiva histórica las razones que fundamentan las realidades que viven hoy los pueblos indígenas del sur de nuestro país y en particular del Caribe Sur. Estas lecciones de historia de América y de Costa Rica han sido para las personas aquí presentes referencias obligadas en el nivel escolar, se supone. De aquel horror histórico reconocido hoy como genocidio y etnocidio, ya han pasado 5 siglos. Siglos que para muchos pueblos indígenas de América no han significado más que reediciones de la dominación originaria. Así es, así lo es también para los pueblos indígenas del Caribe Sur de Costa Rica, y por razones también históricas para la población negra o afrodescendiente que habita la región. Cuando hablo de los pueblos del Caribe Sur de Costa Rica, me voy a referir, dice ella, específicamente a las poblaciones indígenas que habitan desde hace siglos lo que conocemos como región de Talamanca. Es decir, me estaré refiriendo a los pueblos de origen cultural Bribri, Cabécar y Nove Buglé. Trataré de llamar la atención sobre las formas contemporáneas de dominación política, económica y simbólica que viven estos pueblos desde un Estado-nación de Costa Rica, que se erige en realidad como un Estado democrático liberal, cuyo interés mayor, según las evidencias de los hechos, no es el bienestar de las comunidades indígenas, sino el favorecer los intereses del gran capital a título de un desarrollo insostenible. Con esta configuración estatal cada vez más lejana del embrionario Estado social de derecho que quisimos construir las y los costarricenses desde mediados del siglo pasado, las viejas conquistas de los derechos civiles, sociales, culturales se convierten también en mercancía. Hoy tener derechos se paga. Dime de qué clase eres y te diré de cuántos derechos gozas. La universalidad de los derechos humanos como conquista de la clase trabajadora está siendo pulverizada. El efecto lo estamos sintiendo todas y todos los que vivimos del trabajo asalariado, incluido por supuesto los y las trabajadoras sociales, y más aún quienes, como las poblaciones indígenas, llevan tras de sí la carga material y simbólica de una discriminación histórica de orden social, étnico y de género. Entonces dice, apoyada en mi propia experiencia y en estudios e informes que lo fundamentan, sostengo que los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica han estado invisibilizados, al amparo del mito de la Costa Rica blanca, de la Costa Rica sin indios ni negros. Las decisiones políticas del Estado-Nación jamás les han tomado en cuenta como población y como sujetos políticos para decidir su destino, y este jamás está subrayado. Quizás con los años, dice ella, el criterio técnico de autoidentificación que acaba de adoptar el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por razón del censo del 2011, junto con el descontento acumulado de las poblaciones del sur y su beligerancia organizada, provoque una pequeña gran ruptura en el imaginario nacional y cambie con el tiempo este escenario, el de la Costa Rica blanca, homogénea. Es decir, tenemos la aspiración de que se propicie al fin de la conciencia colectiva, al fin en la conciencia colectiva de las y los costarricenses, la claridad de que Costa Rica única, homogénea, monocultural no existe, más allá de los imaginarios de la dominación ideológica, y de que las estructuras de desigualdad social no solo persisten, sino que se han afincado en el país como nunca antes, y por consiguiente la Costa Rica democrática es también en buena medida un mito. Este imaginario ha traído por décadas la grave consecuencia de una indefensión casi absoluta de los pueblos indígenas del sur y en particular del Caribe Sur. Entonces, a partir de allí, ella ya nos plantea que va a hablar de cuatro ítems, que básicamente es el de la historia política de Talamanca, la historia reciente de Talamanca, hasta la actualidad, algunas claves teóricas para entender este fenómeno y finalmente una referencia a los desafíos ético-políticos que nosotros tenemos como trabajadoras sociales. Yo me voy a saltar la parte de la historia política porque se supone que son esas lecciones que nosotros estudiamos en la escuela, en el colegio, aunque entre comillas esas lecciones están viciadas, dice ella, ¿no?, por una visión deformada de la Costa Rica, de la Costa Rica homogénea y blanca, invisibilizando la existencia de esas diferencias culturales y étnicas que sí existen en nuestro país. De modo que esta historia política, ella la refiere sobre todo a un proceso de colonización, una colonia que persiste durante el siglo XIX. Documenta mucho cómo, a pesar de que termina el periodo como tal de la colonia, la ideología de la colonia, la colonialidad, continúa como política hacia los pueblos indígenas y persiste durante todo el siglo XIX y siglo XX, y aún cuando nosotros experimentamos en la década de los 40 una reforma política importante de orden democrático, la Costa Rica siguió invisibilizando a los pueblos indígenas. Dice, bueno, hace toda una referencia, imagínense las que conocen y conocemos la historia de Costa Rica, lo vinculado que está al ferrocarril, a la introducción del ferrocarril, a las compañías bananeras, y todo lo que esto ha supuesto en Limón, en la provincia de Limón y en Talamanca en particular. Ella hace referencia específicamente a Talamanca porque ahí ha estado sobre todo centrado su experiencia, ¿verdad? De manera, dice que aún en el contexto de las reformas políticas democráticas de la década de los 40 y 50, la preocupación mostrada por el Estado costarricense hacia la región de la Talamanca no era realmente en función del buen vivir de los pueblos indígenas, sino el garantizar la soberanía de la tierra para la extracción de riquezas por medio de la producción bananera, las exploraciones mineras y petroleras. Todo ello suponía empleo para los pueblos, pero empleo precario a costa de la explotación social y la expoliación cultural. Son dos categorías que van a estar marcando, digamos, el discurso de Rosa en estos momentos, que es eso. Realmente ha habido toda una lógica de explotación social bajo las matrices que nos exponía tan brillantemente ayer Cristina. Y también la expoliación cultural. La constitución política del 48, producto de la formación de la Segunda República, no reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la población. Costa Rica fue concebido como un país de población social y culturalmente homogénea. La única alusión que se realiza en toda la constitución política de nuestro país al tema de indígenas en el artículo 76 el cual plantea que el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Este artículo fue incorporado en el 75, además. Es decir, entiende los idiomas indígenas como objetos de conservación cultural, no como expresiones de una cultura viva de los pueblos. Y más grave aún, no coloca en ningún momento el reconocimiento de las poblaciones indígenas como sujetos de una cultura viva. Luego pasa a hablarnos ya de la década de los 70 para acá y dice que en el marco de este imaginario y de ese referente constitucional, en los años 70 se promulga la ley indígena. Se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la CONAE, y se emiten los decretos de creación de las reservas indígenas. Todo ello plataforma para el inicio de un periodo caracterizado, 80s y 90s, por una alta presencia o injerencia de las políticas estatales en los territorios indígenas. Se forman maestros, se construyen escuelas, se abren servicios de salud. Efectivamente, entre los años 90, dice ella, y la actualidad, lo que podemos constatar por experiencia y por informes oficiales e independientes es que Talamanca se produce un crecimiento acelerado en materia de servicios estatales. Dice, por ejemplo, de un único colegio existente en los 70, hoy se cuenta con 15 centros de estudio y de 0 servicios de salud se pasó a la instalación de 13 EBAIS. Adicional, en estas dos décadas se han construido mini acueductos, se introdujo la electricidad, el alumbrado público a pueblos aún no accesibles por vía terrestre, como son Cepecue, Mojoncito y otros. También se desarrolló la telefonía celular, los servicios de internet, o sea, estamos proyectos de vivienda y se instaló una oficina del PANI y del IMAS. Sin embargo, todos estos servicios no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para la adecuada atención de la población. Ningún servicio contextualiza culturalmente su acción, a pesar de haberse ratificado en el 93 el Convenio 169 de la OIT y en el 2008 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, la cual ha sido ratificada por nuestro país. Hoy día, dice ella, continúan las amenazas sobre la tierra. Existen denuncias recientes por las concesiones mineras en los cerros Sacut y Namasol. Este último cerro es un monte sagrado para los indígenas. Evidencias documentales muestran cómo en los planes estatales casi todo el territorio de Talamanca está previsto para concesiones de explotación minera. O sea, es una historia de extracción permanente, de amenaza permanente en Talamanca hacia la extracción minera y ahora hidroeléctrica. Existe evidencia según exploraciones petroleras de que efectivamente Talamanca tiene yacimientos de petróleo. De eso, de hecho, en el 99 se le otorgó concesión para la exploración petrolera a la empresa Harkin, donde uno de los accionistas mayoritarios es el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo. El estudio jurídico realizado recientemente por una jurista que se llama Pamela Cordero, ella la cita, da fe de esta realidad y de estas intenciones de poder excavar en el cerro Namasol. Con lo cual podemos constatar que a pesar de los aparentes, sin ningún tipo de consulta a los pueblos indígenas, o sea, disponiendo de los territorios por el derecho que el Estado tiene a la soberanía territorial, sí, pero sin ningún tipo de consideración a los sujetos políticos y sociales que allí habitan. Con lo cual podemos constatar que a pesar de los aparentes avances en servicios públicos, la tendencia colonizante y de explotación del trabajo humano y extractiva de los recursos naturales se mantiene y amenaza permanentemente, ignorando las demandas sociales y culturales de las poblaciones originarias. El Estado costarricense, bajo la cubierta de legalidad y legitimidad y por presión de intereses dominantes, sigue actuando en Talamanca como una maquinaria de dominación bajo conceptos etnocéntricos y de acumulación de capital. Y parte del hecho de no estar Rosa acá también ha sido por las presiones tremendas que en estos momentos se está teniendo y que entonces obviamente está muy involucrada políticamente en la región por el plan regulador de la región. Ustedes han visto en las noticias la situación de Puerto Viejo, de Talamanca también, el plan regulador. Entonces hay un movimiento político muy fuerte que obviamente le roba fuerza, le roba energía, porque también tiene que cumplir como madre, como esposa, como hija y como trabajadora del sector salud, porque obvié decir que trabaja en el Ministerio de Salud. Entonces hay demasiada presión que ella tiene, pero está hecho en el centro del huracán. A los procesos anteriores, dice ella, se suman los resultados de la ampliación de los servicios educativos. Su introducción, aunque es vista como un derecho de los pueblos y un logro de la política gubernamental, es considerada a su vez por los grupos locales, algunos, como inconveniente, sobre todo por la descontextualización social y cultural de los programas escolares y de quienes los sirven. Por años los maestros y maestras eran blancas o no indígenas y daban las clases en español en detrimento de la lengua materna y violando el derecho de los niños y niñas a una adecuación lingüística con respecto a su identidad étnica. Todo lo contrario, las y los alumnos que hablaran su idioma natal eran sancionados escolarmente. Por presiones de la población indígena, esta situación fue cambiando con los años. Actualmente se imparte una clase de bribri en las escuelas. Sin embargo, hoy hay que advertir que no solo bribris hay en la zona, y que no se trata de impartir un idioma, se trata de propiciar una educación con pertinencia cultural que es distinto. Ciertamente hoy por hoy existe una regional indígena y maestros indígenas y un decreto de reforma a la educación que acaba de salir muy reciente, que en apariencia favorece la formación intercultural, acaba de salir ahorita en julio. Sin embargo, el estado de avance en que se encuentran las relaciones neocoloniales y capitalistas hace que todo este esfuerzo sea insuficiente para dar respuesta integral a los problemas del trabajo, la educación y la tierra. O sea, hace esta lógica neocolonial y capitalista hace que todos estos esfuerzos de política social realmente queden en la superficie de los verdaderos problemas que están pasando en Talamanca. Las experiencias de la juventud de estudiar para ejercer el derecho al trabajo a falta de opciones laborales, dice, las expectativas de la juventud de estudiar para ejercer el derecho al trabajo a falta de opciones laborales en la zona les implica el desarraigo a la tierra, base de su vida social y cultural. De modo que los servicios escolares insuficientes, sin pertinencia cultural, sin soluciones integrales que posibiliten fuentes de empleo en la zona, se convierte en realidad en una amenaza para los pueblos indígenas y para los sistemas tradicionales. No les dije, pero me imagino que es obvio que ahí en las fotografías que estamos pasando, en una de ellas aparece Rosa Díez. En tanto no hagan cambios en este sentido, en consonancia con el mandato del convenio 169 de la OIT, los jóvenes egresados del sistema escolar de la región no tienen más opciones que emigrar en busca de mejores oportunidades o insertarse en el trabajo precario y marginal que ofrecen a los empresarios locales en los proyectos turísticos que se llegan a instalar allí, o en las compañías bananeras, o en las mineras, o en las petroleras que están planeando. Los resultados para los jóvenes y sus familias se ven venir de inmediato. Dice, según investigaciones recientes, existen 10 proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas de Talamanca, de los cuales uno solo, el proyecto hidroeléctrico Talamanca, inundaría todo el valle de Talamanca, donde se han asentado actualmente la mayor parte de la población indígena. Deriven ustedes las consecuencias con estos proyectos hidroeléctricos. En nombre de dar empleo, pero es empleo precario, es para un reducido grupo y es empleo precario, es atropellando todos los derechos humanos de estas poblaciones. El sistema, bueno, a estas condiciones de la educación y la tierra se suman las condiciones del sistema de salud, que tienen al menos dos aristas, dice ella. La primera tiene que ver con el deterioro de la medicina tradicional, y la segunda con la impertinencia de los servicios de salud en la región, su precariedad y su etnocentrismo represivo. Hay demasiados datos vivos de esto que ella aquí dice en cada línea. Yo la estaba acompañando porque di clases en Limón durante un año, y la estaba acompañando, y los relatos cada vez que me encontraba con ella son demasiado densos. De realidad de lo que está pasando. El sistema de medicina tradicional comenzó a decaer al deteriorarse el hábitat que destruyó la compañía bananera, y se acentuó con el ingreso de la medicina occidental, quienes, al igual que en el sector educación, mostraron una clara tendencia a desvalorizar los aportes de la medicina tradicional, y en muchos casos ejercieron presión sobre las poblaciones para que abandonen estas prácticas de salud. A ellos se sumaron las religiones fundamentalistas, desde donde se satanizó a la terapéutica indígena, y por consiguiente contribuyeron a deslegitimar el sistema de salud tradicional. Actualmente coexisten entonces dos sistemas, dice ella, pero realmente los dos en condiciones realmente precarias. En cuanto al Sistema Nacional de Servicios de Salud, se ha observado un gran despliegue. Sin embargo, dice, en estos últimos tiempos, a lo largo de todo el territorio talamanqueño en la última década, sin embargo, existen serias limitaciones sobre su sostenibilidad y para el acceso a los mismos, principalmente por las características geográficas del lugar, la carencia de carreteras, de medios de transporte, la dispersión de la población y la falta de contextualización cultural de los servicios. El tema cultural sigue siendo una barrera para la adecuada atención en salud debido al desconocimiento de los funcionarios de la lengua y de la cultura en general de estos pueblos. No existe un modelo de atención para poblaciones indígenas. La propuesta de atención responde a un modelo universal, fundamentalmente urbano y blanco, entre comillas. Bueno, dice que existe un vacío en estos momentos, es insostenible. A esto se suma, dice, por ejemplo, el enfoque de una salud mercantilista que tenemos. Entonces, no encuentra en los pueblos de Talamanca un mercado potencial ese tipo de medicina. La medicina mercantilista que tenemos aquí en la gran área metropolitana, pues no encuentra ya potenciales compradores de ese tipo de medicina, ¿verdad? A este rápido repaso por las condiciones de educación, trabajo, salud, se agrega la situación de la vivienda y servicios de agua. Habla de las condiciones de la vivienda, del bono que los gobiernos han dado, sobre todo en épocas electorales, y entonces les construyen casitas de cemento, pero que en el día son muy calientes, en la noche son frísimas, y que terminan, bueno, que han terminado haciendo otra casa que corresponda más a su costumbre, y es donde se desarrolla la vida familiar. Pero en principio el panorama en la región, el paisaje en la región está totalmente deformado, con un montón de casas de cemento metidas en la montaña. Bueno, a falta de tiempo dejo aquí muchas cuestiones. Voy a tratar de en 5 minutos plantear unas claves teóricas para la comprensión, y también son 3 páginas. Las claves teóricas para la comprensión de este fenómeno. Entonces, las claves teóricas que ayudan a entender la historia política de los pueblos que habitaron y habitan las tierras que constituye la región del Pacífico Sur, y en particular Talamanca, pasan necesariamente por lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder y el constructo raza. Los sistemas coloniales de orden político económico fueron quedando relegados en el tiempo, mas no su ideología y la violencia implícita de su patrón de poder. La colonialidad del poder, afirma Quijano, por naturaleza es sumamente violenta. Es así primero porque deviene de una pregunta básica que se hicieron los conquistadores: ¿son o no son humanos? ¿Tienen o no tienen alma? Segundo, porque establece una jerarquía de razas superiores e inferiores. Y tercero, porque supone una expropiación total del ser en tanto se cosifica. Ya cosificado, se estereotipa como el indio, como el otro genérico, como identidad colectiva esencial, sin especificidad histórica alguna, no interesa. En un intento de definición étnica en el seno de la sociedad y en el Estado, se le reconoce como diferente y ajeno frente a nosotros, las y los ticos. Un nosotros también genérico, porque en el caso de Costa Rica se le concibe como único, homogéneo, blanquitico y bonitico. Sobre ese eje la constitución social, ese eje de constitución social, se monta también el eje de la servidumbre y de la explotación hacia el otro, así como el control de su trabajo, de sus recursos, sus tierras y lo que éstas producen. Hay una doble explotación y expoliación social de clase, pero también étnica, cultural. En esta construcción racista, la etnicidad se convierte, como afirma De Valle, en un fenómeno ahistórico, sin clase, sin sujeto. Esta comprensión colonialista ha impedido ver a los pueblos indígenas de la región de Talamanca sujetos históricos y agentes sociales. Las poblaciones talamanqueñas han sido representadas en el imaginario nacional como sociedades objeto, primordialistas, esencialistas, objetos de folclore, por tanto no como actores políticos en la construcción de su destino. En contraposición, debemos entender que la etnicidad es una construcción histórica y social, y por consiguiente siempre en movimiento, transversalizada además por diferencias sociales de todo tipo, principalmente de clase y de género. Visto así, podemos entender entonces cómo la construcción de identidades étnicas no solo se produce en el contexto de una complejidad de relaciones sociales, sino que hace casi imposible pensar en la homogeneidad de la nación y por consiguiente en la inviabilidad política de construir un Estado para una nación o una nación para un Estado. Esta falsa idea, como afirma Gilberto Jiménez, condujo en muchos casos a una política de unificación forzada. Salto un tanto más por el tiempo, de modo que el Estado costarricense, en el ejercicio legítimo de su poder político sobre un territorio y una población, por mandato democrático y constitucional, ha hecho valer el concepto de soberanía estatal, mas no ha hecho valer para los pueblos indígenas el concepto de ciudadanía a la que se supone debe obedecer en primera instancia la misma soberanía estatal. O sea, hay una defensa del Estado por tener soberanía sobre el territorio de Talamanca, pero no hay una defensa del Estado por darle a estos pueblos los derechos que corresponden, porque realmente la soberanía estatal tiene sentido en tanto existen los pueblos, en tanto existen los habitantes, en tanto existen los sujetos sociales y las sujetas sociales. El concepto de ciudadanía deviene de la función estatal de proveer a todas y todos los habitantes el goce también legítimo de un conjunto de derechos de orden civil, social y cultural. Pero por lo referido aquí, para el caso de las poblaciones indígenas de Talamanca, el Estado costarricense ha estado muy lejos de ser una comunidad de iguales. Tal y como lo expone Gilberto Jiménez, lo más grave, como dice este autor, es que simbólicamente se representan dos clases de ciudadanas y ciudadanos. Por un lado, quienes forman parte de la nación costarricense política y culturalmente hablando, y por otro, quienes como los indígenas, las y los indígenas, son sometidos al poder del Estado sin ser reconocidos como miembros de la comunidad nacional por el grupo cultural y políticamente dominante. Bueno, ahí vuelvo a saltar por razones de tiempo, por eso para Quijano entender la realidad de nuestros pueblos va más allá de entender la forma como se estructura el patrón de acumulación de capital en la génesis del capitalismo moderno, sino en entender también cómo este patrón se inscribe en las lógicas de la colonialidad con un fuerte componente ideológico, formando ambos una mancuerna perfecta, la que perpetúa la explotación no solo por razón de extracción de plusvalía y de reproducción de capital, sino que también por razones de orden racista. Mancuerna perfecta. En ese contexto, las democracias radicales no solo se postergan, sino que son inviables, porque además de no tener fundamento, legitimidad y sostenibilidad social, no representan los intereses de la clase trabajadora, tienen como aditivo constitutivo la ideología racista, ideología que en el cotidiano se reproduce fácil e ingenuamente desde el lenguaje común de las y las costarricenses, cuando los oigo decir, soy pobre pero no indio, o te falta malicia indígena, mae, o aquí hay muchos caciques y pocos indios. Lo he escuchado, ella lo ha escuchado, yo lo he escuchado con apenas dos años y medio de estar por acá. O sencillamente no seas india. Ese lenguaje común se constituye en lenguaje ideológico, en ideología del racismo que invisibiliza a la Costa Rica diversa y que además engarzada a las múltiples formas de explotación del trabajo humano, que ya ustedes saben, pero bueno, la sobrecarga de trabajo, la pérdida de derechos laborales, la precarización de todo eso, unidos, hacen del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos no más que un discurso vacío para nuestros pueblos indígenas, porque al final tanto tales derechos como sus recursos y sus territorios no son más que mercancías y sus pueblos, pues eso, sus pueblos, simples indios. Los grupos de poder que han dirigido al Estado costarricense jamás les han entendido y tratado como sujetos sociales y culturales con autonomía para dirigir su destino. Y ahora sí, ya termino, solamente es una paginita que dice desafíos para el trabajo social, ejemplificar a detalle y con fuentes empíricas los miles de formas y contextos en los que operan estas lógicas de dominación, exclusión social y racismo dentro y fuera de la región de Talamanca, supondría, dice Rosa, muchos días de exposición y debate. Por ahora solo quisiera terminar señalando que como profesionales de trabajo social, el primer desafío que tenemos es el que claramente señala Boaventura de Sousa, de colonizar nuestro saber y nuestro poder. Con ello quiero decir, de construir las representaciones racistas que subyacen en nuestra comprensión del fenómeno indígena, de su historia política y de su presente. De ello están nutridos nuestros programas escolares en todas y todos, en las que todas hemos sido formados, y nuestro lenguaje común, ingenuamente, entre comillas, pero ahí va en nuestro lenguaje común toda esa ideología de colonialidad. De construir va más allá de informarse bien, pasa por la experiencia, como dice Jiménez, por la experiencia subjetiva de lo social, lo cual significa una manera distinta de conocer que lo que él también llama experiencia indiscutible del presente o experiencia subjetiva de lo social. Citando a Raymond Williams, este autor señala que si no se toma en cuenta esta distinción, se seguirá, como lo dijo un anciano monje indio, se seguirá, especialmente la academia, ojo con la academia, si no tenemos esa experiencia subjetiva de lo social, se seguirá nombrando sin conocer a quienes se nombran y a sus circunstancias, y por consiguiente viendo a los otros como objeto de estudio, como objeto de intervención, y en el peor de los casos como minorías irrelevantes, como amenaza o como extraños con raras motivaciones. Mientras dicha perspectiva no cambia a fuerza de información, pero sobre todo a fuerza de experiencia, de contacto y de praxis social, seremos frente al mundo indígena de nuestro país y como trabajadores sociales no más que un instrumento, que instrumentos materiales o ideológicos de políticas perversas de segregación, de invisibilización, de subordinación, arropadas de discursos ambientalistas, culturalistas, de participación social controlada y de desarrollo turístico folclorizado. De modo que si como gremio queremos asumir no solo los desafíos profesionales que supone el destino de nuestros pueblos indígenas del Caribe Sur, sino el destino mismo de la Costa Rica de hoy, como mínimo el próximo congreso, dice ella, tendría que ser allá, en el Caribe. No sé. Que el próximo congreso sea allá, y dice, bajo una lógica que de decolonización del saber y del poder, que significa totalmente otro esquema al que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Entonces nos invita a eso. Si lo asumimos, dice, nuestro ejercicio profesional puede cambiar radicalmente. Y quizás también nuestras relaciones y capacidades gremiales y nuestras claves de lucha social frente a la precarización del trabajo profesional que hoy vivimos en los escenarios institucionales y en el contexto del mercado laboral del país. Muchas gracias en nombre de los amigos.